Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para financiar la guerra que exige al presidente Bush que retire de Irak a la mayoría de los soldados antes de fines del año que viene. La medida de 50.000 millones de dólares representa aproximadamente una cuarta parte de la suma solicitada por el presidente Bush para las guerras en Irak y Afganistán. El presidente Bush prometió vetar la ley si esta es aprobada por el Senado. Un nuevo estudio realizado por congresistas demócratas calcula que los costos económicos totales para Estados Unidos de las guerras en Irak y Afganistán ahora ascienden a cerca de 1.5 billones de dólares. Este estudio estima que los costos ocultos del conflicto incluyen el pago de precios más altos por el petróleo, de tratamientos para los veteranos heridos y de intereses por el dinero que el gobierno pidió prestado para financiar las guerras. El Washington Post informa que esta cifra es casi el doble de los 800.000 millones de dólares que la Casa Blanca gastó o solicitó para continuar con las guerras durante el año 2008. El informe calcula que las guerras en Irak y Afganistán hasta el momento le han costado a la familia estadounidense tipo de 4 integrantes más de 20.000 dólares.
En Washington State, 43 people were arrested at the port of Olympia late Tuesday.
En el estado de Washington, 43 personas fueron arrestadas en el puerto de Olympia el martes cuando intentaban impedir el envío de equipamiento militar hacia Irak. Las protestas fueron organizadas por la Olympia Port Militarization Resistance, resistencia a la militarización del puerto de Olympia, que pretende impedir que las Fuerzas Armadas estadounidenses utilicen el puerto para enviar equipamiento a Irak. La policía utilizó gas pimienta para dispersar a una multitud de más de 150 personas. Se trata de la segunda semana consecutiva de protestas en el puerto. El Washington Post informa que el Pentágono solicitó 100 millones de dólares para obtener armas que ayuden a luchar en las batallas desde el espacio. Como parte del proyecto de ley de asignaciones militares de 460 mil millones de dólares, el Pentágono está intentando obtener fondos para un programa de ataque mundial inmediato que pueda disparar una cabeza de guerra de precisión de 6 toneladas contra cualquier lugar del mundo en un tiempo máximo de 2 horas. Según el Washington Post, esta cabeza de guerra sería lanzada al espacio en un cohete, volaría sola hasta el blanco, liberaría su carga y luego regresaría a la Tierra. La cabeza de guerra sería disparada a una velocidad supersónica muy superior a la velocidad del sonido. El Pentágono también está solicitando 7 millones de dólares para un programa de contraataque espacial que le daría a las Fuerzas Armadas los medios para detener o destruir el sistema espacial de un adversario o la información que proporciona. También se solicitaron otros 300 millones de dólares para financiar programas para proteger los satélites espaciales estadounidenses y atacar los satélites enemigos. Resultados de nuevas encuestas siguen indicando que hay un gran apoyo público al juicio político. Según el American Research Group, el 55% de los estadounidenses creen que el presidente Bush ha cometido delitos que ameritan un juicio político. El 52% de los encuestados creen lo mismo del vicepresidente Dick Cheney. Sin embargo, solo el 34% considera que Bush realmente debería ser sometido a un juicio político, mientras que el 43% sostiene que Cheney debería ser enjuiciado. La gigante bananera estadounidense Chiquita fue demandada nuevamente por víctimas de paramilitares colombianos. Este año Chiquita reconoció haberle pagado 1.7 millones de dólares a un grupo paramilitar colombiano de derecha que integra una lista terrorista en Estados Unidos. El miércoles, alrededor de 400 demandantes presentaron una demanda civil exigiendo el pago de cerca de 8.000 millones de dólares en daños y perjuicios. El abogado de los demandantes, Jonathan Rater, dijo que Chiquita debería ser responsabilizada por los asesinatos que ayudó a financiar. Jonathan Rater dijo:
el principio sobre el cual se basa esta demanda es que cuando se pone dinero en manos de terroristas, cuando se ponen armas en manos de terroristas, entonces es legalmente responsable de las atrocidades, los asesinatos y las torturas cometidos por esos terroristas.
Chiquita dice que fue víctima de un intento de extorsión y que realizó los pagos solamente para proteger a sus empleados. Sin embargo, un investigador privado contratado por los demandantes puso en duda la negación de Chiquita. El investigador, William Acosta, dice que sus hallazgos no dejan dudas sobre la complicidad de la empresa. William Acosta dijo:
la mayoría de las víctimas durante nuestras entrevistas en Colombia siempre mencionan a Chiquita como mandando personas para amenazarlos.
Chiquita afronta otra demanda de familiares de 144 personas asesinadas por paramilitares colombianos. La empresa pagó una multa de 25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, pero los familiares de las víctimas no recibieron un centavo. El gobierno mexicano está expresando gran preocupación por el medio ambiente a raíz de los planes del gobierno de Bush de construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. En un nuevo informe, México dice que el muro que Estados Unidos se propone construir en la frontera provocaría graves daños ambientales, amenazando la sobrevivencia de cientos de especies de plantas y animales. El informe dice que los planes de Estados Unidos son medievales. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, dice que tiene la aprobación del Congreso para burlar las leyes ambientales y continuar con la construcción del muro. El domingo, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos entre California y México dispararon gas lacrimógeno y golpearon a manifestantes en un intento por levantar un campamento establecido la semana pasada en contra de las políticas de inmigración de los Estados Unidos. Como parte del campamento, los manifestantes construyeron un puesto mediante el cual activistas de ambos lados se besaban a través de huecos en la valla que separa California de México. Un video filmado por Indymedia San Diego muestra cómo agentes de la patrulla fronteriza disparaban gas lacrimógeno y gas pimienta a los manifestantes pacíficos. Tres manifestantes fueron arrestados y acusados de impedir la labor de un oficial federal. Organizadores del campamento contra las fronteras dijeron que a dos de los arrestados se les había negado atención médica. Los organizadores describen al campamento contra las fronteras como campamentos de acción y zonas autónomas temporales que tienen como objetivo desafiar al capitalismo neoliberal, a la militarización de las fronteras y a los controles migratorios. En Somalia, al menos 80 personas perdieron la vida en Mogadiscio, la capital del país, en intensas luchas entre los soldados etíopes respaldados por Estados Unidos y los combatientes somalíes. Se cree que la mayoría de las personas que murieron eran civiles. La BBC informó que tanques y artillería etíope bombardearon partes de Mogadiscio luego de que un soldado etíope fue arrastrado por las calles. Residentes de Mogadiscio acusaron a los soldados etíopes de atacar a civiles. Aya Gulet dijo:
somos testigos de los problemas que los soldados etíopes nos trajeron. Mataron a todas las personas que vieron en el área y ahora hemos decidido huir de la capital, Mogadiscio.
La ONU calcula que 100.000 personas han huido de Mogadiscio en las últimas dos semanas para escapar de las luchas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que actualmente 1.5 millones de somalíes necesitan ayuda humanitaria. Human Rights Watch dice que el fracaso de la comunidad internacional para poner fin a la violencia en Somalia refleja un desprecio por el valor de la vida de los africanos. En la República Democrática del Congo, al menos 28.000 personas fueron desplazadas tras la reanudación de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los rebeldes en la provincia de Kivu del Norte, al este del país. El portavoz de la ONU, Ron Redmond, solicitó ayuda internacional en lo que denominó una crisis humanitaria. Ron Redmond dijo:
vienen en condiciones extremadamente difíciles. Ahora no tienen nada salvo lo que pueden cargar. Estas son personas con muy mala salud. Están empapados por las lluvias torrenciales. Necesitan refugio. Necesitan alimentos. Necesitan mucha ayuda y vamos a tener que movernos rápidamente para conseguirles esa ayuda, debido a que muchos de ellos ya están en una situación muy debilitada.
El enviado de la ONU en Birmania le dio un giro positivo a su reciente viaje a ese país, en el que dice que la situación está mejorando. Ibrahim Gambari le dijo el martes al Consejo de Seguridad que la ofensiva de la Junta ha disminuido desde que comenzó el alzamiento masivo en septiembre. No obstante, exhortó a la Junta a poner fin al arresto domiciliario de la líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi. Ibrahim Gambari dijo:
enfatizé al gobierno que la mejor forma de hacer realidad su compromiso de dialogar con Aung San Suu Kyi es liberarla sin más demora para que pueda convertirse en una parte plena del diálogo.
El principal panel de expertos en medio ambiente del mundo se prepara para publicar un nuevo informe sobre el cambio climático provocado por la actividad humana este fin de semana. Se espera que el panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, resuma sus tres informes previos de este año que han hecho lobby a favor de los cambios drásticos para evitar una catástrofe ambiental. Uno de los miembros del panel, Kirsty Hamilton, dice que ahora hay pruebas irrefutables de que la actividad humana contribuye al calentamiento global. Kirsty Hamilton dijo:
el informe del IPCC es muy importante. Es su cuarto informe de evaluación y ya han pasado 17 años desde que publicó el primero. Por lo tanto, es toda una generación de conocimiento científico y cada vez tienen mayor seguridad respecto a las observaciones que comenzaron a hacer mucho tiempo atrás, en 1990. Sin duda es una confirmación sólida para los gobiernos y todas las personas del planeta sobre la urgencia de este asunto.
La publicación del informe tiene lugar en medio de acusaciones de censura. Esta semana, el World Wildlife Fund acusó a las principales naciones contaminantes antes de suavizar el informe sobre el cambio climático para evitar que se tomen medidas. Mientras tanto, un nuevo estudio clasificó a las peores empresas de servicios del mundo en términos de contaminación que contribuye al calentamiento global. Según el Centro de Desarrollo Mundial, una planta de la empresa Southern Company, en Georgia, emite más dióxido de carbono al año que todo el sector industrial de Brasil. A su vez, se indica que Australia es el peor contaminador per cápita. Las plantas de energía australianas emiten 10 toneladas de dióxido de carbono por persona, lo que supera 5 veces a China. Estados Unidos continúa siendo el peor contaminador, con una producción de 2.800 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viajó a la Antártida el viernes, donde pidió acciones políticas urgentes para abordar el problema del calentamiento global. Ban Ki-moon habló durante una gira por las tres bases científicas en el continente de la Antártida, donde se registraron las temperaturas más altas en aproximadamente 1.800 años. Ban Ki-moon dijo:
nuevamente, los científicos me dijeron que todo el oeste de la Antártida actualmente está flotando. Esto representa una quinta parte del continente, del tamaño total de este continente. Si se desintegra, el nivel del mar podría aumentar hasta 6 metros, 18 pies. Esto es muy alarmante.
Esta fue la primera visita de un secretario general de la ONU a la Antártida.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.